Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Cochi, qué bello es.
Sí. Sí. ¡Uy, qué mollidito de loco! ¡Uy, es tan loco!
Tiene la cola crujiente.
Es que ese, el maullido ya es de loco.
De Nico.
¡Oh, ay, Dios! ¡Cómo te quiero!
¿Qué te ha hecho?
Estaba más lento que el caballo del malo. ¡Jesus fucking Christ!
Dragon Ball, Motorista Fantasma, Hannah Montana, House of the Dead...
¿Cómo me voy a hacer?
Sí, tengo material, tengo carnaza.
Nada, que me voy a hacer la cena en breve, así luego podemos ver algo.
Homeland seguro.
Hombre, no ver Homeland no me parece bien.
Es que es lo que digo, si solo hay que ver una cosa.
Nos van a dejar súper mal, ¿eh?
Sí, pero me gusta.
¡Me gusta!
Dulce condena, sí.
¡Me gusta!
Oh, me gusta mucho.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más del podcast Del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y aquí estoy con Valen. Hola.
Hola Dani, hola a todos.
¿Qué tal?
Bien, recién despertada de una siesta. Espero que no se me note mucho.
Es lo mejor para grabar el podcast.
Sí, vengo con el cerebro a tope.
Hoy venimos muy cocineros. Vamos, venimos de mezclar cosas. Porque vamos a hablar en la sección de series de Kitchen Confidential, una serie que tiene que ver con la cocina. Aparte, vamos a comentar el piloto de House of Lies, que se ha filtrado por ahí. En la película el desafío de esta semana, Valen me va a contar lo bien que se le ha pasado con Pluto Nash.
Sí, te lo voy a contar, sí.
Y después vamos a hablar en la parte de cocina de los programas de cocina de Anthony Bourdain, No Reservations, The Layover, que tienen que ver con Kitchen Confidential, porque Kitchen Confidential está basado en uno de los libros de Anthony Bourdain. Y bueno, después veremos a ver qué nos habéis contado durante la semana. Así que, si quieres, empezamos a ver con lo que nos ha parecido House of Lies.
Empezamos con lo bueno.
Sí, luego ya vamos todo el rato con cocina.
Vale.
Bueno, pues House of Lies es nueva serie de cable, de Showtime. Pues nada, que es esas cosas que hace Showtime normalmente, ¿verdad? Que lo hace muy a menudo.
Sí, es una serie, en cuanto empiezas a verla, sabes que es de cable.
Oh, sí.
Empieza con una pareja desnuda sobre la cama.
Sí, y ya dices, esto no es de...
Esto no es de Network, es de cable, sí.
Vale, está basado en una novela, toma sorpresa, y tiene... tiene al frente a Matthew Carnahan, que es el productor ejecutivo de varios episodios de Dirt, que no sé si la recordaréis algunos, la serie esta en la que salía Courtney Cox y que iba de los paparazzis y demás.
Uh-huh.
Y bueno, tiene bastantes caras conocidas dentro de este piloto que hemos visto.
¿Bastantes? A mí no me sonaban muchas.
Venga,
no, cuéntanos.
Bueno, ya con que tengas dos o tres, a mí ya son bastantes.
Bueno, el Don Cheadle y... iba a decir Veronica Mars, Kristen Bell.
Kristen Bell y luego el tío...
Ah, el de Ally McBeal.
Exactamente.
El rubio. No sé cómo se llama, por
cierto. Exactamente ese. ¿El tío ese que no sabes cómo se llama? Pues ese. Yo tampoco me acuerdo, pero bueno. Total, que tiene alguna cara conocida. ¿Y de qué va esta serie? Pues va de una compañía de asesores.
Sí.
que está encabezada por el personaje de Don Cheadle. Y bueno, pues tiene otro equipo de tres personas. Uno de ellos es Veronica Mars, como dices tú, Kristen Bell. Y nada, este primer episodio pues van a intentar hacer de asesores de uno de esos grandes bancos que ha tenido que ver con estas cosas de la crisis, que ahora está dejando a gente en la calle y cosas de ese estilo. Uh-huh. Y en medio hay muchas tetas, también hay mucho hablar de la cámara del protagonista, a lo Alfie o, bueno, tantas series que han hecho esas cosas. ¿Y qué te ha parecido este piloto?
Me ha parecido el horror absoluto. A mí me daba un poco de pereza porque las promos no era que me vendieran la serie en sí. No sé, no me terminaba de llamar mucho la atención. Pero las pocas ganas que tenía ya se fueron para siempre. Pareció como comedia totalmente fallido, pero además bastante de, no de mal gusto, sino muy burdo. O sea, la sutileza no la tiene en ninguna parte. Si Dos Hombres y Medio fuese una serie de cable, sería esto. Tiene todos los excesos. Pues bueno, estamos en Showtime, ponemos tetas, ponemos culos, tenemos striptease, tenemos escenas lésbicas, venga, todo aquí.
Sí.
Y luego lo que hace Don Cheadle de romper la cuarta pared, abusan tanto, lo interrumpe demasiado, porque en los primeros 10 minutos lo hace como unas 4 o 5 veces. Y luego en la reunión que tiene con la empresa, con el banco,
sí,
comienza a hacerlo con los cartelitos, que además es demasiado obvio lo que está haciendo. O sea, no necesito que me diga esos trucos. Ya, si empieza a hablar, ya sé lo que está haciendo.
A veces tuve la sensación, en contraste con Lack, el piloto que vimos la otra semana,
sí,
que allí no te explicaban nada y aquí te explican demasiado. Creo que demasiado es un buen adjetivo para la serie. Todo es demasiado. Me parece que el tema en sí es curioso. El trabajo en sí es curioso. Se le puede sacar cosas interesantes, pero la ejecución me parece pues fallida del todo. Todo lo que sale parece un poco porque sí, porque les dejaban. Esto Showtime, ¿podemos sacar? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no vamos a poner un striptease? Pues porque, ¿por qué no? ¿Y por qué no va a ser la chica esta que sale, que también, por cierto, me sonaba la rubia, una...
Sí, es la becaria de Alicia en The Good Wife.
Y también salía en True Blood, claro.
Sí.
Exactamente. ¿Y por qué no vamos a hacerle tener una escena lésbica? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer esto de hablar a la cámara? Yo, sinceramente, que es un elemento que no me gusta demasiado. Recuerdo que, por ejemplo, Malcolm in the Middle lo hacía mucho al principio, lo de parar todo y hablar al público, al espectador, y luego dejaron de hacerlo. Y yo lo prefiero. No es un recurso que me guste mucho, pero bueno, de todas formas, aquí, sobre todo, se ha utilizado más que para decirte cosas, como para explicarte las cosas que dicen. Y no creo que haga falta muchas veces.
No hace falta. Sí, es cierto que muchas series empiezan con ciertos recursos y luego cambian. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de Sexo Nueva York, que la vi hace poco. En los primeros episodios había... Carrie también hablaba a la cámara y tenía algunas escenas un poco...
Cierto.
A lo Ally McBeal, que eso a mitad de temporada desapareció. Pero bueno, que en esta serie me da igual lo que siga haciendo, es que no puedo con ellas, me sentó fatal.
Es una serie muy ruidosa, muy in your face.
Sí, y mostrarme a Don Cheadle de Superligón, yo no lo creo.
Yo tampoco, no sé, es un papel raro el que le han dado, yo no esperaba que fuera así, no es que no le pega demasiado. El sexo que sale no siempre es pertinente.
No es pertinente, es gratuito.
Que digamos, es eso. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo rellenamos estos 10 minutos? Pues no sé, aquí que follen, aquí también y aquí tetas. Pero, no, que Showtime es verdad. Vamos a poder meterlo. No hay ningún problema. Y ya está, no sé. Bueno.
Y luego también tiene falta el hijo.
Ah, bueno.
Que tiene unas tendencias sexuales bastante claras, que es muy pequeño. Quiere interpretar el papel de Sandy en el musical de Grease del colegio. Y va vestido con...
Falda.
Sí, con falda y con mallas rosas. Sí, sí, sí. Lo tiene todo.
Es que, y lo del hijo, no pensé que añadiera nada, o sea, no estaba tratado de forma que fuera interesante. Es como lo mismo, vamos a meter a un niño que quiere hacer de niña y que es un poco como gay, ¿sabes? Porque es un niño, al fin y al cabo. No sé.
Ahí también tenemos una escena de sexo en coche. Lo tiene todo.
Oh, sí.
En coches, en lavabos.
Hasta en camas y todo.
Y la escena del restaurante, ya no lo del lavabo, sino cuando la resolución de la escena, que primero comienzan a discutir y va la cámara dando vueltas que me marea, y luego ponen la opereta así súper alta, era todo tan ridículo, por favor.
Todo el episodio no hay un momento de reflexión, ni de introspección, ni es todo como, toma, 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 toma la cara, me has hecho daño, da igual, sigue, toma, coma. No esperaba que fuera así, la verdad. Y Kristen Bell, la verdad, la pobre mujer, es que podía haber sido cualquiera.
Sí.
Y no le sacan, bueno, pero a ninguno de los otros, bueno, también Don Cheadle podía haber sido cualquiera, pero quiero decir, los otros personajes que salen, compañeros suyos de empresa, son, pues vale.
Y ella que tiene tan buen acting cómico, sobre todo cuando lo hemos visto con Craig Ferguson, y es eso, que aquí es que realmente no hay momentos de comedia.
No.
Y no es drama, se supone que es un dramedia de estos, pero con lo que me río yo con Californication, por favor.
Sí, es un...
Que también hay sexo, pero es otra cosa.
Es una de esas series de Showtime que es un poco a medias de todo, ¿no? Uh-huh. Un poco de comedia, un poco de no sé qué, pero aquí no hay ni drama, aquí no hay drama ni hay comedia. Yo supongo que esto es más comedia que otra cosa, se supone.
Sí, se supone.
Pero no es gracioso. Realmente, Showtime, que yo recuerde haber visto, como tales no tiene comedias. O sea, yo Californication me río, pero no es una comedia.
No, todos son dramedias, pero de alguna u otra forma te ríes. Californication te ríes mucho, con Wits te ríes, e incluso con Nurjaki tiene personajes que son cómicos, pero también tiene sus momentos de drama y sabes que es drama, pero aquí no es ni lo uno ni lo otro, no es nada.
No, de todas formas, eso que estaba pensándolo, que no sé por qué Showtime no dice vamos a hacer una comedia un día, porque no creo que eso le haga daño a nadie. En HBO hacen comedias, en FX hacen comedias, a nadie le duele eso. O sea...
Bueno, pero ese es su estilo, tampoco vamos a analizarlo ahora.
No, supongo que no. Pero bueno, ya luego se hicieron Homeland, es que no entiendo. Y Homeland tampoco es su estilo.
Y ambas recibieron luz verde el mismo día, hoy que estuve viendo noticias, yo. Qué cosas tan diferentes.
A lo mejor, yo tengo la sensación en mi cabeza, de ahora que me has dicho eso, es como, esto es un drama buenísimo, estupendo, pero bueno, si haces eso, tienes que hacer esto otro que me gusta, que me hizo mucha risa, salen tetas. Y dijo, venga, vale, pues lo hacemos, no sé.
Todos aquellos que estábamos esperando el regreso de la adorable Kristen Bell a la televisión, si esto no mejora mucho, no sé yo. Bueno, es de cables, la temporada completa la emitirán, pero yo no creo que la vea cuando me digan que mejora. Si es que mejora, que no veo por dónde.
No lo sé, yo estoy bastante decepcionado, sinceramente. Me parece que es un fracaso. Lo único que me interesaba un poco es la temática y desde luego aquí no sale lo suficiente. Así que yo lo diría. De hecho, es de los peores estrenos de este año. O sea,
sí, es bastante mala.
No es al nivel de otras cosas no de cable, porque es diferente el estilo de maldad, entre comillas. Pero eso es un horror.
Sí, luego... El momento cumbre en que hacen la venta final, Don Cheadle no es Jon Hamm.
Vale, ve a qué te refieres. No. Tengo que reconocerte que toda la escena esa de la presentación no me convenció nada.
No.
En general. Fíjate que yo Mad Men no la he visto entera, pero yo he visto los primeros 6 o 7 episodios, así que ya he visto alguna venta de Jon Hamm. O sea, de... Bueno,
Don Draper.
De Don Draper, perdón. Y vaya, no. Pero no estoy dispuesto a culpar a los actores del todo por esto, porque no estoy seguro de que sea, de que lo hagan especialmente mal. Creo que estaban bastante mal escrita y ya está.
Uh-huh.
Bueno. Sí, nos decían en Twitter otro día que es una pena que no estéis que estéis siempre de acuerdo, no nos gusta. Bueno, aún solamente nos lo ha dicho una persona, así que no lo considero como un problema. Pero es que, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sería muy interesante que a mí me gustara esto o a ella, pero es que no. Estamos de acuerdo, no en todo, pero vaya, en esto sí.
Ya saldrá alguna cosa que no, pero hacerlo de otra forma sería fingir, sería asumir papeles. A ti te gusta y a mí no, y vamos a hacerlo.
No, pero es que incluso si, por ejemplo, hay veces que hay que hacer debates y dice una, mira, pues yo hago lo del tío que me gusta.
Uh-huh.
Pero yo aquí no te pondría la otra mejilla en este caso. Diría, vamos a echarnos las suertes o lo haces tú. Porque no me gustaría defender esta serie. Creo que podría llegar a hacerlo con mucha imaginación, pero lo siento mucho. La verdad es que me da mucha pena. Y ya está. Es todo lo que tengo que decir. ¿Algo más añades?
No, no añado nada más.
Entonces,
quiero borrarla de mi mente.
Todo el mundo le ha dado mucha pena. Hemos dicho en Twitter.
Sí, no hemos dicho mucho porque nos tocaba hablar ahora, pero la decepción se notó, sí.
Y todo el mundo ha dicho, jo, bueno, yo igual la veo de todas formas. Tengo la sensación de que la gente tenía ganas, por la idea que tengo, y yo seguro que le gusta a alguien, ¿vale? Pero vaya, es una pena. Ah, bueno, no le he dicho una cosa.
¿Qué?
House of Lies, el episodio dura 30 minutos, como todas las dramedias de Showtime. De Sometimes, he dicho. Sí, Sometimes bien y Sometimes mal. Bueno, de Showtime, y la verdad es que se me ha hecho bastante largo. O sea,
sí.
No es nada lento, pero se me ha hecho largo. Es como, dejad de darme con el martillo en la cabeza, por favor. No lo sé. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a hablar de Kitchen Confidential. Esta serie que está basada en un libro de Anthony Bourdain, El cocinero. Y que está, vale, ahora sí que puedo decir que hay muchos rostros conocidos.
Ahora sí.
Vale, pues tenemos... o sea, cualquiera que haya visto series, películas y tal en los últimos 5 o 10 años, yo creo que va a haber muchas caras que le suenan. Desde el protagonista es Bradley Cooper, que bueno, últimamente es una estrella más de las películas. Nicholas Brendon, por ejemplo, es el que muchos conocerán de Buffy. John Francis Daly, que conocerán de Bones. Owain Yeoman, que es Rigsby en El Mentalista.
Y aquí tiene acento británico.
Cierto. Un poco extraño. Yo qué sé. John Cho, que a algunos les sonará también. Creo que es el protagonista de las películas estas de uno de los dos. De Harold y Kumar, los fumados,
sí.
Estos que van de viaje.
Sí.
Yo qué sé, hasta sale de vez en cuando el mítico Fran Langella.
Sale también la chica que hace de recepcionista, es
Jamie King.
Sí.
Que salía en The Spirit.
Y sale ahora en Heart of Dixie.
Cierto, estupendo.
También sale Erin Hayes, que la conocemos de es Lola en Children's Hospital. Salen varios episodios. En uno sale Morena Baccarin, que ahora vemos en Homeland, conocida también por Firefly y por V, que hace Italiana Loca.
Uh-huh.
Como actor invitado también está Michael Bartan, de Alias.
Hace de franchute loco.
Sí.
Y bueno, pues que ya veis que por actor no será. Pero bueno, ¿qué serie es esta? Pues esta serie es una comedia 20 minutos de la Fox, que la Fox canceló. Como tantas otras series.
Cuando dices de la Fox, pues ya se sabe lo que ha pasado.
Exactamente, duró 13 episodios entre 2005 y 2006. Vamos, la temporada 2005-2006.
Bueno, 13, emitieron 4.
Y los demás, pues salieron en DVDs y cosas de estas. Se produjeron 13 episodios.
Uh-huh.
Eso todavía me ayuda más a decir lo que iba a decir antes de que me cuentes tú algo más. ¿Cómo puedes cancelar esta serie con 4 episodios?
Con todas las caras conocidas que tenían, que era un cast de gente sexy, que estaban adaptando un libro que bueno, había sido bestseller en Estados Unidos y estaba producida por Darren Stark, el de Sexo en Nueva York.
Cierto.
Parecía que podía tener todos los elementos para triunfar. Yo creo que fue cuestión de bad timing. Vale, que nunca se pueden predecir los éxitos y los fracasos en la televisión, que cada año nos llevamos sorpresas cuando vemos lo que funciona y lo que no. Pero si esta serie se estrenara ahora, que hay tantos realities de cocina que funcionan muy bien, que hasta se habla de los chefs stars y de los amantes de la cocina en series como Los Simpsons, que vimos hace poco un episodio, es muy probable que el destino hubiese sido otro. La serie esta se estrenó el mismo año que Hell's Kitchen, el reality y concurso de Gordon Ramsay, y 2 años antes que Kitchen Nightmare. Y hoy que están consolidados, se podría programar esta serie en bloque y la historia quizás sería otra.
Muy probablemente.
Pero cuando lo hicieron, la emitían después de Arrested Development, cuando ya estaba condenado a la muerte, y antes de Prison Break. Entonces tenía las cosas bastante difíciles en una cadena que tiene tan poca paciencia como la Fox.
Vaya pedazo de bloque. Así que Arrested Development, Kitchen Confidential, Prison Break, toma Fox. Y bueno, pues cuéntanos a ti qué te parece la serie.
Cuéntanos primero de qué va.
Bueno, perdón. Esta serie se centra en el personaje de Jack Bourdain, que es Anthony Bourdain, para entendernos, de su juventud, momento en el que decide dejar de ser un chef que no hace más que meterse drogas, beber y tirarse a tías, y decide pues centrarse un poco cuando le ofrecen trabajar en un restaurante nuevo, el Nolita. Decide limpiarse, reunir a sus viejos compañeros de cocina e intentar sacar el restaurante adelante y hacer buena comida. Y mientras tanto, pues les pasan pues muchas cosas, hay líos amorosos y la gente pues está como una puta cabra, básicamente porque en la cocina la gente está muy mal de la chota.
Sí, es una workplace comedy, una comedia centrada en un lugar de trabajo, como podría ser The Office, Parks and Recreation o 30 Rock. Es a una cámara, sin risas, bastante divertida. Los 2 primeros episodios son quizá los más flojos, pero a partir de ahí es una gozada. Son 20, bueno, 25 minutitos que se pasan volando. Hay mucha química entre los actores que te crees que se conocen desde hace tiempo, que llevan trabajando en la cocina años. Y esto nos muestra las dinámicas de la cocina de un restaurante, las manías y obsesiones de los chefs, que el sitio de trabajo de cada uno es sagrado. Cada uno entiende y necesita su propio caos, competitividad, que tienen un ego que los mata a todos, también la relación entre los camareros y los chefs, vamos, todo lo que ocurre en la trastienda mientras vemos cómo cocinan con pasión y con dedicación absoluta, que es un trabajo que les consume casi las 24 horas del día. Y de paso también vemos cómo los comensales disfrutan de la comida. Y nos muestra un poco también los secretos del negocio de los restaurantes.
Bueno, está basado en el libro, que está basado en las experiencias de un cocinero, de verdad. A veces puedes pensar que está un poco exagerado alguna cosa, pero probablemente no. Y lo que dices tú de que tienen mucha química y que se puede sentir que realmente hay una cierta amistad, que se puede percibir que realmente fueran amigos, es cierto. O sea, yo creo que eso hace mucho por la serie, porque se te venden como amigos pues de hace mucho tiempo, de gente que confía unos en otros y pese a los problemas que puedan tener, y yo creo que eso se nota bastante y
Sí que se nota.
sí que llega al espectador. Obviamente, si te gusta la cocina, siempre va a ganar la serie, porque como dices tú, pues prácticamente está todo el rato en la cocina o en el restaurante, es el escenario. Y bueno, si aún así no eres muy fanático de las cosas de la cocina y demás, yo creo que sigue siendo una comida interesante, pero de todas formas no te gustará tanto.
Básicamente son las aventuras y las locuras de esta gente en su sitio de trabajo. O sea, lo de la cocina es un plus y lo hace más interesante. No creo que a todos nos gusta comer, o sea que a nadie le va a molestar, ¿no? Es como ver una comedia en un taller, igual te aburres cuando empiezan a hablar de, bueno, por lo menos yo te iba a decir algo del motor del coche y no me sale nada, por ejemplo, pero estoy como con los hipódromos, que no. Y luego las tramas de cada episodio tiene cosas muy divertidas. Por ejemplo, tiene uno en el que fue el mentor de Jack Bourdain lo va a visitar y pide un plato que no está en la carta. Sale él de la cocina y el mentor le explica que es que le han hecho el cuarto bypass y el médico le ha dicho que tiene que ser una dieta estricta porque si no, la palma. Y él ha decidido que si se va a morir, se va a morir comiendo lo que le gusta. Y que va a ir cada noche a que le preparen los mejores platos con toda la grasa y con todo lo que quiera. Y que va a morir en su restaurante. Y bueno, está él en el dilema de que eso no se puede hacer, pero como el mentor le dice que va a su restaurante porque sabe que es el alumno, su mejor alumno y el que mejor lo hace, pues el ego lo chifla un poco. Y todos los demás dentro de la cocina comienzan a hacer una porra de qué día se va a morir y con qué plato. Luego, otro, por ejemplo, de hacen una fiesta de modelos y lo que vemos las modelos luego haciendo cola para vomitar. Y bueno, también vemos por ahí críticos, bloggers, incluso una escena de sexo y comida con un cherry pie que da hambre y abre el apetito. La comida es muy sexy.
Sí, hay también un episodio en el que va una mujer que pide un plato vegano
Sí.
y sube a hablar con ella y a discutir con ella y al final se la acaba tirando y la acaba convirtiendo o sacando del veganismo este a través de pizza con salchichas y no sé qué.
Sí, le da un beso. Él está comiendo pizza y le da un beso y
Es
¡ah!
que
¡Carne!
los besos pueden tener sabores muy variados.
Sí.
Valen para probar. No, que me refería antes, no que no te vaya a gustar si no te gusta la cocina. Digo que yo creo que te interesa menos. Aunque sea solamente una cosa circunstancial, yo creo que sí tiene gracia. No sé. Bueno, en fin.
Luego cada uno de los personajes tiene sus características muy marcadas. Está el que salía en Buffy, es el pastelero, que tiene un problema de celos bastante grave. El que sale en el mentalista es un siempre está encargado del trapicheo. Y luego está el ¿cómo se llama el show? ¿Su nombre?
El chino.
Sí. John.
John, sí, creo.
Bueno.
John Cho.
Este es el encargado del pescado y siempre tiene como una rivalidad con el pastelero de cuál es el trabajo más importante. Y tienen discusiones tan tontas como, por ejemplo, ¿a que nunca te han hecho un pescado de cumpleaños? Y el otro le dice, ¿a que tu padre nunca te ha llevado a pescar un pastel? Eso es muy
Y
divertido.
luego también, pues, el chico este que hace de psiquiatra en Bones, pues aquí hace de lo que más le pega, que es de el nuevo, el novato, y que está todo el día acojonado y que no sabe
Sí.
qué hacer, y es graciosillo.
Es que es muy bueno en comedia, me recordaba mucho a la otra serie y ahora no me sale el
¿El
nombre.
Freaks and Geeks?
Sí, Freaks and
Y
Geeks,
eso que ahí
sí.
era todavía más joven.
Sí, pero se parece mucho el papel.
Luego también hay, por ejemplo, vamos a decirlo todas las cosas que pasan, pero es que me ha hecho gracia un capítulo en el que Erin Hayes y Owai Yoman pues tienen una apuesta de a ver cuál de los dos le va a pedir antes al otro que se acuesten. Y están todo el rato, todo el episodio provocándose y al final están ya ahí a punto de explotar y me hace bastante gracia. Bueno, en fin.
Una cosa que tiene, sí tiene esta serie es que, sobre todo al principio, es como demasiado machista. O sea, casi todo, bueno, la cocina, según parece, es, sobre todo a nivel profesional, es
Sí.
muy masculina. A las mujeres les cuesta más triunfar. Y aquí, pues todos son chefs, todos son hombres, y los personajes femeninos, pues son camareras todos.
Y la jefa a la que no hacen caso.
La jefa que no hacen caso porque es la hija del dueño, que es bastante insegura además. Y luego llega este personaje que era compañera de Bourdain en la escuela de cocina y que llega ahí a poner orden y se comporta como uno de ellos dentro de la cocina, pero les inspira respeto. Y es bastante
Vale,
badass.
sí.
Y cuando ella entra, pues se nota el cambio, está bastante bien.
Y bueno, la serie, bueno, por suerte, lo único que pasa cuando termina la serie es que dices, ay, qué pena, me apetecía ver más, pero el final no te deja loco porque no es una serie, no es un drama serializado ni nada de eso.
No es Jack and Jill, que te deja ahí como, ¿por qué? Un día hablaremos de ella. Bueno, tengo que desahogar.
Vale, un día tenemos que hablar de ella. Pero bueno, eso, que al final pues termina y al día siguiente, a la semana siguiente podía haber habido otro episodio y ya está. Pero bueno, simplemente es una pena que solo antes haya 13 episodios, pero ahí están. Si les queréis echar un ojo, ya sabéis que podéis buscar por ahí. Siempre hay buenas formas de conseguirlo.
Y hay subtítulos en castellano y en
Ah,
inglés.
mira, yo lo he visto sin subtítulos.
Yo lo he buscado por si luego nos preguntan.
Vale. Yo sé que hay un, ya que estamos hablando a tope, hay un torrent con los 13 episodios. en inglés.
No sé si aquí lo emitieron, no me suena.
Yo tampoco.
Pero no tengo ni idea.
Yo tampoco lo sé.
En esa época yo no tenía el Plus.
Que, como siempre haremos, aconsejamos ver las series en versión original.
Sí.
Porque nos gusta. Bueno, pues eso, la recomendamos entonces, ¿no?
Sí, sí, mucho.
Como veis, ya tiene unos añitos y eso, pero no es una serie especialmente conocida, que digamos.
No, es una de esas series que yo la tengo en mi lista de series que acabaron demasiado pronto, pero no es muy conocida, ¿no?
Pues luego seguiremos hablando de cosas que tienen que ver con Anthony Bourdain, ese superchef tan especial. Pero antes tenemos que pasar por otro sitio. Tenemos que pasar por sí. El desafío. ¿Qué teníamos esta semana en el desafío?
Puto Nash.
¡Putón!
Pluto Nash. Las aventuras de Pluto Nash.
The Adventures of Pluto Nash. Así que asumo que Pluto Nash es nuestro gran protagonista, interpretado por Eddie Murphy, en esta película de 2002, dirigida por Ron Underwood y con guión de Neil Kubert, que después de hacer esta película se pegó un tiro y no ha vuelto a escribir nada más.
Es que yo cuando vi en IMDb no sabía si era que no había trabajado más o se había muerto, pero no aparece ningún dato biográfico, así que no lo sé.
Bueno, ahora me cuentas. ¿Qué te ha parecido Pluto Nash? Cuéntame.
Pues esta peli te cuento que tiene 6 nominaciones y un premio.
¿Es de los Razzies?
Por supuesto. El premio al peor actor de la década y entre las nominaciones tenemos peor guión, peor director, peor película y peor pareja cinematográfica.
Wow.
¿Y esto qué nos cuenta? Pues estamos en el lejano año 2080.
Ya no suena tan lejano.
Y hay una colonia planetaria lunar conocida como Pequeña América. Y Pluto Nash, que es Eddie Murphy, sale de la cárcel e intenta dejar su pasado como contrabandista y se hace cargo de un bar asqueroso de mala muerte que convierte en un club nocturno súper famoso. Y hay unos mafiosos que intentan hacerse con el local, nunca sabemos por qué y tampoco importa. Y la peli va de eso, de unos malos muy tontos que lo quieren matar y nunca lo hacen. Al malo no lo vemos hasta el final y los submalos son una pandilla patética comandada por un albino bizco y por un pelirrojo. Y a Eddie Murphy, bueno, a Pluto Nash, lo acompañan en su vida un robot viejuno y Rosario Dawson, que llega a su local pidiendo trabajo de cantante porque se le vence el visado lunar. Me estoy durmiendo mientras hablo. Y él la contrata como camarera. Y ese día justamente explota todo y explota literalmente porque los malos hacen volar el lugar por los aires y la película podía haber acabado ahí porque, bueno, el malo lo que quería era comprarle el sitio y él no lo quería vender y como ya no existe, pues a mí me habrían hecho un favor. Pero no.
Oh,
la
sí.
Peli continúa.
Ya veo que los malos de esta película... Es en plan, los enemigos... ¿Quieren problemas de enemigo de un negro? No, pues un pelirrojo y un albino.
Bizco.
Bizco, que es mucho más...
Soporta mucho.
¡Qué antagonismo!
Ay, la peli no funciona como comedia porque no te ríes ni por pena, que en Glitter al menos te reías en algún momento. Y los toques de humor están representados por cosas como una robot que va vestida de mucama francesa, como Moira en American Horror Story... Y está programada para que se le caigan las cosas y se agacha a recogerlas enseñando las braguitas. Eso es humor fino y lo repiten como unas 5 o 6 veces durante toda la película.
Jesus Christ.
Como peli de acción, tampoco funciona. Las persecuciones son baratas, las coreografías son de horror. Como película de ciencia ficción, o sea, la ambientación, parece una peli cutre y barata rodada en los 70. Yo no sé en qué se gastaron los 100 millones de presupuesto. Hay muchas luces de neón y tal, pero Blade Runner parece más moderna y es de 2 décadas antes. Y van con patinetes eléctricos y triciclos por la calle. Es muy moderno. Sale John Cleese y es una especie de kit del coche fantástico de unos coches que, wow, pueden elevarse 1 metro del suelo. Moderno, moderno.
¿Qué me dices?
Se lo juro. Sale Alec Baldwin, Pam Grier, Luis Guzmán, que aparece en una escena... en una furgo de fumeta escuchando reggaetón. Y el momento cumbre de la película, que no os voy a contar todo, pues todo es, vamos a perseguirlo, lo encontramos, creemos que lo hemos matado, sí, nos vamos. No, que todavía está vivo, oh, no, tenemos que ir otra vez. Entonces al final, cuando va al encuentro con el malo, que vive en la suite del hotel más lujoso de la colonia, se ponen una ropa muy discreta. Van con camisas de flores y sombreros de paja, que es la moda de 2080.
Ajá.
Y el malo, que este es el giro súper espectacular de la película, resulta ser un clon de Eddie Murphy. Y en el original juego de matarlo, ¡mátalo a él! ¡No, yo soy el bueno! ¡Mátalo a él! ¡Mátalo a él! Ahí, eso es el gran momento de la película.
Madre de Dios. Cuando el clímax es uno de esos de, ¡no, mátale a él! ¡No, soy yo!
Sí, muy, muy divertido todo. ¡Uf! Me partía. Si la peli no tiene sentido alguno, el guión tiene más agujeros que cráteres en la luna, aprovecho para hacer el super chiste, mira cómo me río. Tiene un final idiota y que además me hizo sufrir viendo a Eddie Murphy por partida doble.
Ajá.
Ni siquiera salen gatitos, sale un chihuahua y está congelado.
Vaya por Dios.
Te odio.
Nah.
Oh, sí.
Parece que últimamente no tenemos buena suerte con las películas de gente que persigue a gente.
No.
Que no me odias, hombre. Eso algo no habrás encontrado que te guste.
No.
¿No?
¿Has oído algún tono de emoción?
No.
Vale.
O sea, que esta película, básicamente, no es que no tenga nada bueno. Por ejemplo, Glitter no tiene nada bueno. Aparte del gato, si quieres.
Pero tiene momentazos. Estaba la de Top Chef, tenía la gorra, tenía sus cortinillas de purpurina.
Pero que aquí no hay nada que la redima, ni siquiera desde un punto de vista irónico.
No, no, no. Si os las encontráis un día por la tele, cambiad el canal. Si no tenéis el mando a mano, tirar algo y romper la pantalla.
Eso es. Qué bien. Me alegro de que te haya gustado tanto. ¿A que no te dormiste?
No, ni siquiera me dormí.
No tiene nada bueno, realmente. Jumper tenía unas cosas buenas. Se durmió.
Me relajaba.
Exactamente. Ay, Dios. Aparte, de todas formas, ¿tú crees que si alguien es súper fan de Eddie Murphy le va a gustar esto? Sí, ¿no?
No creo.
No, tampoco.
Yo creo que es una... Yo no soy fan de Eddie Murphy.
Ya
pero creo que es una de esas pelis que los fans odian.
Vale. De todas formas, en Estados Unidos les gusta Eddie Murphy y si recaudó 4,5 millones de dólares en vez de 100 que se había costado, me imagino que ni siquiera a los fans de Eddie Murphy les interesó.
Pero bueno, si os gusta ver las pelis porque tiene premios, es el peor actor de la década. Pues no sé si eso motiva a alguien.
O sea, es muy mala, ¿verdad?
Es horrorosa. No hay momento para la risa, ni por mala.
O sea, es de ese tipo de malas, ¿verdad?
Sí. Malas mediocres. Gustan las malas, que de tan malas te ríes. Eso está bien.
Esta no llega a ser ni lo suficientemente mala.
No.
Ahora me estoy acordando de que... Sí, totalmente. La última película que vi de Eddie Murphy, que me gustó, es una película en la que sale dos veces él también. Pero no sé si tú recuerdas, es una película en la que hace de un actor y después aparece pues un tío que hacen casting como ese actor, pero que no es él y que es un tío que es un poco imbécil.
No.
Que se llama Bowfinger.
No, yo no sigo la filmografía de Eddie Murphy.
Lo sé.
No sé ni muy bien porque lo odio. Supongo que en alguna película lo vi, lo odié, pero no sé cuál fue.
Bueno, es una película de Steve Martin, Heather Graham, que sale Robert Downey Jr. también, y que es un poco así meta sobre hacer películas con bajo presupuesto y que tiene su gracia. Vaya, desde luego nada que ver con esta película. Aprovecho para decirlo. Pero la verdad es que aparte de eso, pobre Eddie Murphy, no es plato de mi gusto. Pobre por decir algo. ¿Y cómo vas a responder a tan bello momento que te he hecho pasar? ¿Cómo vas a demostrarme tu amor?
Pues he pensado que sería una buena idea hacerte sufrir también por partida doble. Y tengo una película que se llama Jack and Jill.
Jesus.
Haciendo homenaje también a la serie que ha marcado este podcast desde su primer episodio. Y aquí tienes a Adam Sandler y su gemela.
Vale. ¿De qué va esta película?
De Adam Sandler y su gemela.
No necesito saber más, ¿verdad?
No creo. yo con eso ya yo lo tengo todo. Esta no la pienso ver.
Vale. De hecho, la película en España se llamó Jack y su gemela. ¡Ah, Dios! Bueno, esta película es de 2011. No hemos tenido que irnos muy para atrás para ver algo malo. De hecho, es en alguna lista hemos visto como la peor película del año.
Por eso está en mi lista para ti.
Sí, veo que me aprecias mucho.
Sí.
Bueno, en fin. Pues nada, ahora por lo menos podré decir que hay algo de Jackie Jill que no me gusta. La película, por cierto, tiene 2,9 en el IMDb. Creo que continuamos con la cosa de ¿por qué me mandas tú peores películas que yo a ti todavía?
Porque he hecho un buen trabajo de investigación de películas malas.
Bueno, la única parte buena que tengo es que en esta película sale Katie Holmes. No sé cómo puede ser eso. Bueno, y sale Al Pacino haciendo de él mismo.
Venga, disfrútala.
Dios, pues nada, sí. Ya hablaremos de ella. Tengo unas ganas locas. Es que veo el cartel y me dan ganas de vomitar. Primero, que conste ya de primera, es que yo no me gusta nada Adam Sandler. Entonces, yo veo un cartel en el que sale Adam Sandler y digo ¡ah! Y entonces, debajo del título sale Adam Sandler en drag. Y digo ¡ah! ¿Por qué? A mí. Ay, bueno, sí. Queda una vez más demostrado que nos queremos mucho.
Sí.
Vamos a quitarnos este mal sabor de boca. Vamos a pasar a la cocina. Bueno, ya que estamos en la cocina, a ver si nos quitamos un poco de este mal sabor de boca que nos ha dejado Putón Nash.
Sí, sí, venga.
Y vamos a hablar un poco, bueno, vamos a hablar de programas, pero vamos a hablar sobre todo pues de una figura que es de el chef superstar escritor, que es Anthony Bourdain, o Tony, que vamos a llamarle así. Es Tony, para los amigos.
Tony, como lo llamamos en casa. Es uno de esos hombres con canas, figuras televisivas, que a mí me resultan súper sexy. Entre los que entran Craig Ferguson y Jon Stewart.
Ahí queda eso, señores. Bueno, pues este señor es un cocinero conocido, sobre todo por la televisión, pero bueno, antes también porque ha escrito bastantes libros sobre cocina, sobre todo sobre experiencias propias, y además tiene un estilo peculiar. Tiene un don con las palabras, vamos a decirlo. Y eso la verdad es que se nota en sus programas. Primero empezó con un programa en Food Network, Cook's Tour, que duró pues un par de años, 22 episodios. También le hemos visto como juez en Top Chef en 12 ocasiones. El del 2006 a 2011, o sea que ha estado presente. Y después empezó, en 2005, con un programa que todavía continúa existiendo hoy en día. Un programa que ya lleva 123 episodios, que es Anthony Bourdain, No Reservations. Bueno, es su programa más importante. Ahora hablaremos más en profundidad de él. Y últimamente empezó otro programa nuevo en Travel Channel, perdón, que es The Layover, que ahí también comentaremos ahora. Y bueno, últimamente también apareció en Los Simpson, el episodio que vimos tú y yo, que lo vea yo puede no parecer una noticia porque me gustaban Los Simpson, pero ya decidí que este año no iba a dejar de verlo, pero como era un programa que tenía que ver con la cocina, pues lo vimos juntos.
Sí.
Y aparte, bueno, por ejemplo, tiene en Ratatouille, una de nuestras pelis que nos gusta mucho. Igual no es una de estas pelis preferidas sobre cocina, eso seguro.
La mía es la preferida, sin duda.
Pues tiene un agradecimiento especial a Anthony Bourdain. Y vaya, ha salido en algún episodio como invitado en Tremé, que también, como sabéis, tenía una parte...
Guionista de Tremé.
Ah, bueno, sí, perdón. Y consultor.
Sí, bueno, guionista no hacía los diálogos, pero David Simon sí... Lo utilizó como consultor en la primera temporada y en la segunda, que no hemos acabado y que está muy centrada en la parte de restaurantes, bueno, le hizo que escribiera las historias, sobre todo del primer episodio y del último.
Como sabemos, a David Simon le gusta la autenticidad.
Y supongo que...
Sí, y yo vi uno de los de No Reservation, que era de New Orleans, y estremé absoluto. No sé si David Simon lo había visto también o si es que son amigos. Anthony Bourdain sí es muy fan de The Wire, pero el episodio ese es espectacular. O sea, la gente que sea fan de Tremé tiene que verlo porque es como si estuviera viendo la serie.
Yo creo que lo he visto también.
Es precioso. Fue después del Katrina y es lo mismo, el espíritu de superación de la gente de allí, como las primeras cosas que se reorganizaron después del Katrina fueron precisamente los restaurantes. Decían que también los bares, pero esto era para que la gente fuese a ahogar las penas. Incluso sale un grupo de música y toca un trozo de la canción de la cabecera de Tremé. Es muy chulo.
Fíjate. Pues ya sabéis. Y vamos a comentar un poco estos programas, por qué nos gustan y por qué los recomendamos.
Ambos son programas de viajes y están centrados en la cocina. No Reservation ya, bueno, como ha dicho Dani, tiene muchas temporadas, ha ido por casi todo el mundo. Y cada programa, pues, visita o amigos o personas que tengan que ver con la cocina o restaurantes de allí. Lo que más me gusta de este programa es el trato que tiene Tony con la gente. Casi siempre son toques muy personales en el episodio y luego nos van mostrando sitios de comida típica o lo que se come en cada sitio. Y bueno, a nosotros que nos gusta la cocina y a mí me encantaría hacer viajes culinarios, es un programa ideal.
Sí, desde luego es genial. Y además, no sé, eso, tiene el narrador omnipresente que es Tony hablando. Tiene esa cierta, esa forma de hablar, ese vocabulario que usa, que a mí me atrae mucho. No lo sé explicar exactamente. Me gusta. Y, por ejemplo, uno de los episodios, yo no he visto todos los episodios, pero vaya. He visto unos cuantos ya últimamente, los que me vas diciendo tú, bala, pues ahora este.
Sí, yo he visto unos cuantos, pues soy muy fan.
Pues el último episodio del Bully, porque ya fue otra vez,
Sí.
que es justo antes de que lo cierren y esas cosas,
Sí, es muy chulo.
a mí me gustó un montón. O sea, de deciros, no veáis, si no queréis ver la serie, no veáis ninguno, pero ved este episodio. Es de esta última temporada. El Bully se llama.
Bully.
¿Bully?
Sí.
Perdón, es que...
Estás en inglés.
Bueno, pero eso, que está muy bien y supongo que me gustó por la forma tan... Por cierto, que se le entiende más hablando a Tony, aunque no sepas inglés, que a Ferran, Adrià. Pues
Sí,
el pobre hombre no se le entiende nada cuando
no.
habla, es impresionante.
En este también es el que está José Andrés, ¿no?
Oh, sí, es el mejor. José Andrés es Dios para mí. Es un gran... ¿Cómo habla inglés? Bueno, que hemos visto alguna vez su programa que hay
Sí.
en la PBS americana, la cadena pública, y es un espectáculo cómo habla el inglés. Como si le da exactamente igual. Habla inglés y ya está.
Va muy bien para aprender inglés ese programa.
Es genial. Bueno, y pues eso sí, en el episodio del Bully sale también José Andrés, muy apropiadamente, y me gustó. Cómo, bueno, primero, cómo van acercándose al Bully, todas las cosas que hay antes, y cómo destierra, la forma en la que destierran los mitos que uno pueda tener, las preconcepciones que uno pueda tener sobre qué es el Bully. Y sobre todo es porque Tony, si has visto más de un episodio de esto, sabes, o sea, sabes que no miente. Si una cosa no le gusta, no le gusta. Sabes lo que le gusta y sabes lo que le parece un horror, sabes lo que le parece un sacrilegio y sabes lo que le parece bullshit y cuando dice que algo le gusta, te lo crees.
Y no solo tiene que decirlo, se le nota, porque es un hombre que disfruta con la comida, que eso es otra de las cosas que a mí me encanta del programa.
Sí, aunque a veces disfrute con cosas que no nos gustan a nosotros tanto, da igual.
Aunque sepa que o crea que lo que está comiendo no me gusta, lo veo disfrutar tanto que encuentro placer.
Sí, que si médula, que si mucho tema de entrañas y esas cosas que le gustan tanto. Yo creo que de todas formas a Tony lo que le gusta es el cerdo.
Sí, es muy carnívoro y muy de cerdo.
Pero el cerdo entero. Se comería un cerdo entero, todo lo que tiene. Es impresionante.
Sí, el programa del Bully es esto también consigue darle un toque muy personal porque están dentro de la cocina y come allí, bueno, está todo de fondo y come allí en la mesa con Ferran y con José Andrés. Y Tony no es, de por lo que vemos, demasiado fan de la cocina molecular. Pero esto que decías tú, que podemos romper todos o todo aquel que tenga algún tipo de prejuicio o que no la valore tanto, este hombre estaba deshaciéndose de placer cuando probaba cada plato.
Sí, totalmente. Porque era todo sobre el sabor.
Sabor, las texturas y combinaciones sorprendentes que le explotaban en la boca y podías verlo en su cara. Y me daba mucha envidia.
Sí, daba envidia. Después, es que el programa este, por supuesto, es en, como es en Travel Channel, el canal de viajes, pues tiene una parte de viaje, pero yo diría que está mucho más centrado en la cocina que su siguiente programa, aunque también sea mucho de cocina.
Sí, pero antes de irnos al siguiente programa, que no sé si te ibas.
Yo me iba ya de vareta. Continúa, por favor.
Pues, aparte de programas de ciudades o países, acostumbra a hacer varios programas especiales, como el último que vimos, por ejemplo, que puedes contar, que vimos hace un par de días.
Qué cosa más rara.
Sí, con toques un tanto surrealistas.
Sí, era el especial de fiestas, de navidades, de No Reservations, y era, empezaba con que le echaban de su casa. Y, bueno, su mujer y su hijo, que estaba representado, era todo como linchiano casi.
Sí.
¿Verdad? Era un enano con barba, ahí extraño, y le echaban de casa, se iba a un hotel y decía que tenía que llenar un vacío en su interior, entonces iba abriendo puertas del hotel y iba yendo a cocinas para ver cómo se celebraba la Navidad a través de la comida en diferentes lugares. En Cataluña, en Austria, en Italia, en Inglaterra. Y luego también, ¿qué comería Jesús? Gran momento. Y luego aparte, pues eso, tenía cosas un poco perturbadoras casi. Era muy extraño, pero se nota que le dejaron hacer lo que tenía ganas.
Sí, luego también, que este también lo vimos, era el food porn, que lo hizo en dos temporadas.
Sí.
También es espectacular. Que era la comida con metáforas sexuales.
Bueno, metáforas.
Bueno, era bastante claro. El escenario era él y otras personas, como en una sala de cine porno, todos
Exacto.
allí en su intimidad, cada uno en su sillita, una sala medio vacía, iban viendo imágenes, comida.
Sí, y salían de vez en cuando los creepers que estaban allí detrás, se sacaban un bocadillo y se ponían a comer.
Sí.
Un poco perturbador a veces, estaba muy bien. Y el especial de técnicas básicas, por ejemplo, que era, hoy vamos a ver qué es lo que todo americano debe saber hacer. Si no sabéis hacer esto, fuck yourselves. O sea, y la verdad es que estaba curioso también. Me gustó especialmente porque a veces dices, bueno, si eso ya sé hacerlo, pero me gusta ver programas en los que te enseñan cosas, aunque sea lo más fácil, porque lo más fácil es lo más complicado de hacer bien,
sí.
O de hacer perfecto. Por eso, por ejemplo, nos hemos bajado para ver un programa que hemos visto por ahí que se llama Masterchef de Profesionales Michel's Classics, que es un poco más orientado a eso.
Sí, yo te he guardado que ahora vi esta semana la primera temporada de Junior Masterchef y había dos masterclass, te los tengo guardados.
Fíjate, pues eso, nos gusta aprender.
Por supuesto.
Porque nos gusta, te gustan los programas de cocina, te gusta la comida, pero también cuando te dicen, ¿y cómo lo vamos a hacerlo? Así se hace, mola, me gusta. Tiene varios especiales más, uno que era del cerdo.
Sí. Tiene otro que era cómo empezó todo, básicamente. Que es un programa bastante centrado en él y que cuenta cómo fueron sus inicios y también habla de Kitchen Confidential, del libro, y está bastante chulo ese también. Es muy, 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 muy personal.
Sí, ese, si no te interesa el personaje, te interesará menos. O sea, es así. Aunque a mí me parece que es un tipo fascinante, sinceramente. Y bueno, yo creo que hemos dejado claro que este programa nos gusta. Obviamente, aparte de los especiales y del bully que hemos comentado, empezad por ciudades o sitios que os interesen, que yo creo que eso es una parte buena. Advertencia, ya que lo has comentado tú antes, no hay subtítulos para esto.
Uh-uh.
Es en inglés y es inglés no de bajo nivel.
No.
Vale, cuando decía lo del vocabulario especial y tal, es un tío muy rimbombante a veces, muy barroco.
¿Como tú?
Vale, como yo.
He visto algo en la Wikipedia, tengo que verlo ya.
Adelante.
El anterior al último que vimos, que emitieron, es otra vez en New Orleans y se encuentra con el cast and crew de Tremé.
¿Cuál? ¿El que se titula Cajun Country?
Sí.
¡Hala!
Lo emitieron en agosto. A verlo.
Pues ya tenemos algo que ver luego, por la noche. ¿Vale?
Uh-huh.
Ya está. Pues eso, bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, sí, que no había subtítulos. Que a no ser que os interese mucho la comida o el sitio y veis que más o menos os vais a defender, pues bueno, con cuidado. Pero bueno, el del Bulli yo os lo aconsejo porque...
Ese se entiende bien.
Menos a Ferran Adrià. Madre mía. De hecho, a mi momento que está hablando con Tony y tiene una traductora, y entiendo a la traductora, pero a él no. Y él sé que está hablando en español, o en castellano, vamos. Porque hay otra vez que igual está hablando en catalán, y eso ya no lo entiendo tanto, sobre todo a él. Pero es que está hablando en castellano porque se entendían palabras, y no... Para eso no es. No es un tío de radio, desde luego.
No, un chef star de televisivo no podría ser.
No. Y bueno, que como antes me iba a ese programa, si quieres podemos ir ahora.
Vale.
Que comentaba que este No Reservations está muy centrado en la cocina y también en el siguiente programa que he hecho para Travel, pero tengo la sensación de que es un programa, aunque centrado en la cocina, más de viaje aún.
Sí.
Un pelín más. Se llama The Layover. ¿Y en qué consiste? ¿Qué diferencia tiene?
Pues este es un poco más trepidante, podemos decir. El objetivo es que él tiene 24 horas solo, ¿no? ¿O?
Sí, que yo sepa, eran 24 horas,
vale.
Yo creo.
Pues él hace un viaje, 24 horas, desde que llega al aeropuerto hasta que vuelve a coger el avión. Nos cuenta algunos trucos o algunos consejos o curiosidades de los aeropuertos a los que va. También cuáles son las mejores formas para llegar a la ciudad desde el aeropuerto en el que está. Y en esas 24 horas come un montón.
Sí, mucho. Pero mucho. O sea, tiene cenas y recenas.
Sí. Son 24 horas comiéndose una ciudad. Es una forma de describir el programa, creo.
Sí, de hecho, bueno, algunos sitios a los que no va, pero que son interesantes también los menciona, dice los nombres así como más claramente, y eso que dices tú, te da cuánto vale ir en taxi, en autobús, en tren, tal, desde el aeropuerto, no sé.
Sí, dentro de que la ciudad se mueve en transporte público, también lleva una guía de viaje cubierta con el mismo papel en todos, que no se vea cuál es la marca, y va descartando algunos mitos que podemos encontrar en las guías de viaje, que eso también
sí.
Está bien.
Además son cosas que las lee y dice, y está con alguien que es del lugar y dice, no,
sí.
No. Hasta ahora hemos visto dos.
Vimos Singapur.
Singapur y
Roma
Nueva York.
Y Nueva York.
Ah, sí, tres. Singapur, Roma y Nueva York, efectivamente. Nueva York, obviamente, no tiene que volar allí, pero porque vive allí, pero también te cuenta un poco ese tipo de cosas. Te habla de los transportes públicos, te habla de barrios, de precauciones, salen entrevistando a gente de los sitios. Me hace gracia porque, por ejemplo, mientras en Singapur pues no hay problemas de tráfico porque tienes que pagar por tener un coche.
Sí.
Solo por el derecho a comprarle pagas más que por el coche. Entonces no hay problemas de tráfico, no te va a robar nadie nunca. Y luego dice en Nueva York, si es probable que te roben, si vas a este sitio, bueno, cosas así. Son detalles curiosos. Y desde luego, si vas a ir a algún sitio de los que va, yo lo vería, porque te puedes apuntar algunos nombres de restaurantes que te pueden gustar. ¿A ti te gusta este programa?
Sí, sí que me gusta. Sigue siendo Bourdain y consigue ser diferente al No Reservation.
Sí, yo no sabía cuando lo vi el programa, digo, ¿y de qué va a ser esto? Porque claro, ya tienes un programa que está centrado en ciudades o en sitios sobre comida que puede ser diferente y yo creo que sí lo consigue, aunque sigue siendo él. como dices tú. El último que han sacado es de Miami, que todavía no lo hemos visto. Supongo que porque Miami no nos interesa tanto.
No hemos corrido a verlo, ¿no? Pero lo veremos igual.
Supongo que sí. Y vaya, yo creo que vamos a ir corriendo a bajarnos ese episodio que se encuentra con los de Treme.
Sí, y tienes que ver el de Treme, que es de la cuarta temporada. Bueno, el de Treme, el de New Orleans.
El de Treme, dice. Que creo que ya me le pusiste tú, ¿eh? Un día en casa.
No lo sé, igual sí. Lo tengo en la colección, pero no sé si te lo puse o no.
Es que creo que sí. Pero bueno, no me acuerdo. Tendremos que volver a mirarlo. No tenemos ningún problema. Y nada, yo creo que con eso dejamos comentado qué es lo que pensamos de nuestro amigo Tony y de sus programas. ¿Quieres añadir algo más?
No, nada más. Creo que ya se nota que nos gusta y lo recomendamos. Para los que no tengan problema con el inglés, me da pena no poder recomendar las cosas abiertamente a toda la gente. Pero si os animáis, también es una buena forma de aprender, creo. Al final te acostumbras.
Sí, pero es que nadie nace sabiendo. O sea, yo empecé a ver programas de estos sin subtítulos y no me enteraba de bastantes cosas. Pero se te va sorprendentemente haciendo el oído. Pero al final es que te acabas metiendo. Y es mucho más fácil. Yo os animo a la gente que siempre nos dice, y no hay subtítulos. Animaos. Que seguro que entendéis más cosas de las que pensáis. Vale. Pues yo creo que con eso nos vamos a pasar a ver qué nos han comentado esta semana.
Vale. Vamos a la sobremesa.
Doctor, doctor. Tengo un problema con mi pareja.
Dígame usted, a ver si lo podemos solucionar.
Es una adicta a los viajes, no para de hablar de ellos.
Eso no tiene cura, lo siento mucho.
Pero doctor, doctor, encima no hace más que curiosear. Quiere saberlo todo de todo.
Por lo que me dice, creo que ya sé por dónde van los tiros.
Y doctor, doctor, es que además yo soy un friki. Y la he convertido a ella también, ya no sé qué hacer.
No hay solución para su problema, pero si escucha Entre Amigas Podcast, seguro que encuentra alguna clase de cura.
Este anuncio es de un podcast, no lea las instrucciones, no tenemos.
Si tiene alguna duda, consulte www.entreamigaspodcast.com. Entre Amigas nos hace responsable de los efectos secundarios que pueda tener escucharnos.
Vamos a meternos para terminar en lo que nos habéis comentado durante esta semana. Primero, si quieres, empezamos por Facebook, ¿vale? Cuéntame.
Vale, en Facebook Paloma Mateos nos respondió y me dijo dónde podía encontrar la primera temporada de Junior Masterchef, que ya me la vi en un par de días. Y luego otros comentarios que tenemos sobre Glitter. Paloma también pregunta si sobreviviste viendo la película, que ya casi se muere solo viendo el tráiler. El tráiler es un buen resumen, no hace falta más.
Sí, es un buen resumen de los grandes momentos.
Sí, con eso y con el vídeo que pusimos de Padma de Top Chef ya está toda la película.
Sí.
No hay más. Y Mar Guerrero, que si no me equivoco es Jaina en Twitter, dice sobre el comentario que lo mejor de la peli era la gorra y el gatito, dice que el gato seguro era pariente de Nico. Que yo le dije que seguro era guionista y montador también.
Sí. Supongo que un gato podría haberla montado mejor.
Seguro, con las patitas de ahí.
Bueno, en el podcast nos han comentado varias cosas. Por ejemplo, tenemos a Mitzi que nos comentó que nos escuchó mientras hacía galletitas.
¡Qué bonito!
Sneaker Doodles de Verónica Mars, concretamente.
¡Qué ideal!
Ya te digo. Y que está claro que no es la última vez que lo va a hacer, porque sí que le había gustado, así que gracias. Y está muy bien eso de escuchar mientras cocinas cosas que tienen que ver con las series.
Ah, yo quiero la receta de las galletitas de Verónica Mars.
Pues entonces tendrás que preguntárselo.
Se lo estoy preguntando. Ahora mismo.
Ah, vale. Entonces, a ver, Mitzi, ¿nos dices eso, esa receta? De los snickerdoodles.
Un día podríamos hacer en la sección de cocina recetas de series.
Ah, vale.
Yo tengo alguna por ahí.
Me interesa. Luego tenemos que Mariana nos comentó, que por cierto fue la que nos comentó en iTunes, y que le gusta mucho el podcast, parece ser, y que decía que nos tenía envidia porque éramos privilegiados de que compartíamos series en versión original y programas de cocina entre nosotros. Porque decía que a su novio pues no le gustaban las series con subtítulos y que las que le ve dobladas pues que no le gustan. Así que ya le dije yo que empiecen poco a poco y entonces hagan un medio-medio. Que ella vea series, que ponga series que le gustan, que le pueden gustar a ella dobladas y series que le pueden gustar a él con subtítulos. Y van ahí llegando a un punto medio. ¿A ti qué te parece? ¿Un mal consejo?
No, es un muy buen consejo.
Qué extraño me siento. Dando buenos consejos. Y nada, que muchos besos porque nos dice que éramos su pareja famosa favorita, lo cual me ha hecho mucha gracia.
Sí, es un mensaje muy chulo.
Después Marta nos comentaba, que también nos lo comentó en Twitter, que estaba completamente a tu favor, ¿vale? En el tema del odio a la lechuga iceberg.
Es que es el horror. Aparte del color. Pobre lechuga.
No te enciendas. Pero
es que es muy mala. No sabe a nada y tiene ese color verde lechuga iceberg que tampoco aporta nada al plato.
Verde lechuga iceberg, concretamente. Vale. Bueno, pues eso, decía que su creador debía ser juzgado por crímenes contra el buen gusto. Tanto como creador de una lechuga. Hombre, a lo mejor sí que está hecha por ingeniería, porque vamos.
Sí, mira que el señor brócoli existe.
Luego también dice que tenía una observación sobre la hamburguesa de Kobe, que la llamáramos mal pensada si queríamos. Bueno, pues mal pensada. Pero que con tanta salsa de soja le hacía sospechar que igual Kobe, pues que no era Kobe. Vamos.
Pues yo no la llamo mal pensada, ¿no?
Lo digo porque ha dicho que si queríamos. Pero desde luego yo me inclinaría un poco hacia lo que dice. Igual no solo que no fuera de Kobe, es que si me vayas algo en salsa de soja puede ser carne podrida. Que no me voy a enterar. Eso es un poco más mal pensado, pero vete a saber. Bueno, ya veo que le daba ahí... No le gusta nada la lechuga iceberg. Esa es un horror para ella. Luego en Twitter pues nos comentaron varias personas que vaya huevos viendo la película de Glitter, que masoquismo, y les interesó a varios también el tema de Black Mirror. Algunos, pues, ¿habéis hablado de esta ya? ¿Qué os ha parecido? Por ejemplo... Hace poco nos comentó Antonio que, si la habíais visto, que le habían parecido tramposillos y al mismo tiempo le habían encantado. Daniel Roca fue el que nos dijo eso de que estábamos demasiado de acuerdo, que necesitábamos a Nico Guionista para meter cizaña. Que es curioso, porque puso Nico Guionista
sí.
Sin el guión abajo, y Nico Guionista es otro usuario diferente. Que me hizo gracia porque pone que es guionista de... Siete vidas, compañeros y el internado.
Es un guionista de verdad y tiene menos seguidores que Nico.
Algunos argumentarían que es prácticamente como Nico, pero depende de a quién le preguntes. Con todos mis respetos. Ah, bueno, también tenemos a Ignacio, que es Podtaxi, que estaba escuchando el podcast y nos dijo que eso nos pasa por comer hamburguesas, que la única hamburguesa que se podía comer era el filete ruso de la mamá. Y bueno, tampoco es para tanto. Pero desde luego las que hacemos nosotros en casa están muy buenas.
Sí.
Y luego aparte, pues dentro de todo el tema de las películas malas y demás, pues Antara está un poco que no le apetece mucho escuchar eso de hablar de películas malas. Se lo salta, dice. Dice que con el buen gusto que tenemos para el cine y lo que le gustan las buenas películas, que le gustaría pues escucharnos hablar de películas buenas en vez de estas cosas. Y que esperaba que pronto, porque es que las demás se las había pasado. Y bueno, la verdad es que eso me dio una idea, o nos dio una idea para hacer una cosa. Si bien en el siguiente podcast normal y corriente, que no será la semana que viene, yo tendré la suerte de hablar de Jack y Jill, pues... Digamos que ese de hablar de Jack y Jill será más bien a principios de enero, segunda semana de enero o así, si sale todo como tienes pensado en tu cabeza, lo cual nunca se sabe. Pero la semana que viene, para hacer un especial un poco más navideño y feliz, pues hemos pensado en mandarnos para ver una buena película que el otro no haya visto. Digamos que en mi caso se me ocurrieron como 10 o 15 y solamente conseguí encontrar dos que no hubiera visto ya aquí, Valen.
Sorry.
Nos hemos dado a elegir entre dos y bueno, pues veremos una de las dos y las comentaremos. Solamente vamos a hacer un podcast de eso, ¿vale? En plan especial navideño y en plan como es especial navideño, pues también vamos a trabajar un poco menos.
Sí.
Y nos relajamos, aunque solo sea durante las festividades.
Sí, que sabemos que vosotros tampoco tenéis tiempo para escucharnos a nosotros. Tendremos vacaciones todos.
Exacto, así que hablaremos de estas dos películas y a ver si os gusta, pero yo sé que la mayoría de la gente le mola más que hablemos de malas películas y escucharnos sufrir.
Sí, tiene la ventaja del spoiler. Es que hablar de una peli buena, sin detenerte a explicar aquella escena maravillosa y por qué te gustó, a mí me frustra un poco.
Ninguna de las películas es súper nueva, pero al principio yo creo que os lo recordaremos. Vamos a hablar de todo lo que se nos ocurra de la película, porque si no, no tiene gracia.
Uh-huh.
Por ejemplo, una película puede ser buena, pero al final puede hacerla muy buena y hay que comentarlo.
Sí.
Así que yo creo que será un campo de spoilers aquello. Y con esto vamos a dar por cerrado el programa. Si quieres tú, ¿eh?
Sí, yo creo que ya está bien. Que hoy es domingo, que siempre grabamos lunes y quiero ir corriendo a ver Homeland. Hoy quiero ir corriendo a ver Homeland, pero no la tengo.
Hoy no tenemos prisa, pero el programa no nos ha quedado muy largo, así que a los que les molestaba que fuera más largo, aunque luego no se han vuelto a quejar nunca, pues espero que les guste. Y nada más. La semana que viene, como os he dicho, nos escucharemos con un especial, con dos buenas películas, ¡voilà! Y me imagino, pues eso, que sobre la segunda semana de enero volveremos con, probablemente hablando de finales de algunas temporadas de series, igual, yo que sé, hablamos del final de eso, de Homeland, igual hablamos del final de Dexter, porque yo tengo curiosidad por saber cómo acaba, pero a lo mejor la metemos palos. ¿Quién sabe? Bueno, no sé de qué vamos a hablar, pero solo sé que vais a escucharme a mí hablar sobre una película en la que sale Adam Sandler dos veces y una de ellas travestido.
Ojalá saliera dos veces, que sale por partida doble en pantalla, que es diferente.
Vale, no sale dos veces como un cameo, ¿verdad? Eso intentas decirme.
Ajá.
Sino que sale todo el rato dos veces.
Sí.
Te odio. Y nada más, con eso nos podemos despedir por esta semana.
Pues vale, un placer otra vez teneros por aquí en casa. Os esperamos la próxima semana, que ya os desearemos felices fiestas y todo aquello. Por ahora, que tengáis una buena semana.
Eso, que tengáis una buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!